Una pregunta hoy. Quiero que pensemos por un ratito en esa pregunta. ¿Cómo tratamos a Dios? Es la pregunta. ¿Cómo tratamos a Dios? Debería ser fácil, ¿no? Debería ser fácil contestar esa pregunta porque estamos en un lugar que asociamos con Dios. Estamos con gente que cantan a Dios con nosotros. Estamos haciendo y diciendo cosas que tienen que ver con Dios en ese momento, en ese lugar. Entonces, contestar esa pregunta debería ser fácil. Pero piénselo por un segundo, porque ¿alguna vez has pensado en cómo tratas tú a Dios? ¿Y cómo tratas tú a Dios? Nosotros yo creo que todos diríamos que lo respetamos. La primera reacción sería, yo respeto a Dios, yo lo trato bien. Pero piénselo, porque es curioso cuando pensamos en cómo muchas veces tratamos a Dios. No siempre, no todos, pero algo que es común en todos es que muchas veces no tratamos tan bien a Dios. Por un lado, muchas veces nosotros tratamos a Dios por ignorarlo. Por ignorarlo, y piensa, ¿quién es Dios? Él es el ser más grande del universo, el rey de todo, el que hizo todo, el que manda, el que hace lo que Él quiere. Nosotros somos su creación, hecho en su imagen para reflejar su gloria. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces ignoramos a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero tomar mis propias decisiones. Entonces, si hay una autoridad, si hay un ser grande que me puede mandar, que me puede decir qué hacer, y yo no quiero hacer lo que él quiere, yo quiero ser mi propio jefe, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haces tú cuando ves a un policía y quieres pasar el límite de velocidad? Baja tu velocidad y cuando ya no hay policías, ok, otro. Es lo mismo que hacemos con Dios muchas veces. Lo ignoramos, lo evitamos. Tratamos de actuar como si Él no estuviera para que nosotros podríamos hacer lo que nosotros queremos hacer. Una historia en la Biblia que cuenta de eso, de alguien que obviamente quiso ignorar a Dios para hacer lo que Él quería. Se encuentra en el libro de Jeremías. Jeremías era un profeta que hablaba de parte de Dios. Es un buen libro. Si no lo has leído últimamente, deberías leerlo. Y la vez pasada, yo creo que fue la semana pasada, estaba leyendo ese capítulo. Es Jeremías 36. Y en ese capítulo, Dios había mandado a Jeremías, al profeta Jeremías, que mandara a escribir. Entonces, él dictó a su secretario, su ayudante, las palabras. Y era como un libro, porque eran muchas páginas. Entonces, él dictó la palabra de Dios al pueblo. Entonces, su secretario, Baruch, lo estaba escribiendo, lo escribió todo. Y después, Jeremías dijo, vaya a leer eso a la gente. Entonces, Baruch fue al templo y lo leyó a la gente, a los dirigentes del pueblo, a los grandes, los gobernantes. Y ellos dicen que estaban llenos de temor, porque en esa profecía estaba todo el castigo, todo el juicio de Dios contra el pueblo. Entonces ellos con el gran temor se asustaron mucho al escuchar, al oír de Dios lo que Él iba a hacer. Entonces mandaron a leer ese libro que Jeremías había dictado a Baruch, al rey. Y mire lo que hizo el rey cuando lo estaban leyendo. Y se sucedía que después que había leído tres o cuatro columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero hasta consumir todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas esas palabras tuvieron temor ni arrancaron sus vestidos. Y aunque el Natán de Leal y Jeremías, creo, rogaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Luego el rey ordenó a Jeremías, hijo del rey, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Adel, que prendieran al escriba Baruch, al profeta Jeremías, pero el Señor los escondió. Ignoramos a Dios porque queremos ser nuestro propio Dios, porque queremos tomar nuestras propias decisiones. Eso es lo que hizo ese señor, ese rey. Al ir leyendo la palabra de Dios, ¿qué hizo? Él cortaba del libro que habían escrito y lo echaba al fuego, como pretendiendo que ignorando a Dios, evitando a Dios, él podría seguir mandando y no se iba a cumplir lo que Dios había dicho. Él quería ignorar a Dios y tomar sus propias decisiones. ¿Cómo y cuándo ignoras tú a Dios? ¿No es por eso que muchas veces no leemos la Biblia? Porque no queremos saber lo que Él va a decir. Sabemos lo que va a decir y no queremos saberlo, no queremos oírlo. ¿Cuándo y cómo ignoras tú a Dios? ¿Cuándo no quieres estar cerca de Dios? Porque sabes qué diría, sabes qué piensa Dios de lo que de tu situación y mejor evitarlo. Y igual que en ese caso, más tarde el libro relata que Dios regresó a Jeremías y le dijo, ok, escribo otra vez las mismas palabras. ¿Por qué? Porque ignorar a Dios no cambia nada. No cambia el hecho que Él es Dios y Él manda. Otra forma que tratamos a Dios es lo usamos. Lo usamos. En vez de ignorar al ser más poderoso del universo, sabemos que si Él es el ser más poderoso del universo, Él puede hacer lo que quiera. Él puede cambiar cualquier situación, cualquier circunstancia. Entonces, vamos a Dios y lo queremos usar, lo queremos manipular para que Él nos dé lo que nosotros queremos. Lo queremos usar para darnos lo que nosotros queremos. Lo usamos para, lo manipulamos, le torcemos el brazo para que Él cambie las circunstancias malas de nuestra vida. Vida, para que Él haga lo que nosotros deseamos. Una persona que hizo eso, que quiso manipular a Dios, bueno, era una pareja, era Ananías y Zafira. En el libro de Hechos, capítulo 5, en ese tiempo, los primeros seguidores de Jesús estaban formando su comunidad y dice que ellos estaban vendiendo sus propiedades para ayudar a los que tenían necesidad. Entonces, yo tengo una necesidad, no tengo algo, y tú vendes tu casa y me das el dinero, y yo hago lo que tengo, yo pago mis cosas o compro mi casito, lo que sea. Estaban vendiendo sus cosas para ayudar a los unos a los otros. Entonces, mire lo que hizo Ananías, ese hombre, y Zafira, su esposa, Hechos 5:1. Querían manipular a Dios y al pueblo de Dios para conseguir lo que ellos querían. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Se quedó con parte de precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte de precio de terreno? Mientras estabas sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces, los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, sacándolo, le dieron sepultura. ¿Qué quería hacer él? Él quería usar a Dios y al pueblo de Dios para conseguir lo suyo. Quería que la gente pensara bien de él y de su esposa. Quería que dijeran, hey, miren a ellos. Ellos vendieron su propiedad y dieron todo a los pobres y son buenas personas. Quería la estima, la reputación, quería que los demás pensaran bien de él. Estaba manipulando a Dios para conseguir lo que él quería. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? ¿Qué pasó a él? Él pagó el gran precio de su vida. Dios no tolera que lo manipulamos. Cuando tratas de usar tú a Dios, de hacer tratos con Él, de decir, ok, yo voy a la iglesia, yo voy a hacer unos cambios, yo voy a dejar unos pecados, y ahora tú me vas a cuidar, ¿no? Y yo tengo esa cita con el doctor y yo me he portado bien, yo merezco. Nunca diríamos eso, pero lo pensamos, ¿no? Y lo sentimos. Yo merezco que tú hagas eso para mí porque yo me he portado bien, he hecho mi parte. Y sabemos que lo sentimos así porque cuando Dios no hace lo que pensamos que debe de hacer, ¿qué sentimos? Sentimos mal con Él, sentimos como ofendidos que Él no cumplió con lo que Él hubiera hecho. Usamos a Dios, manipulamos a Dios. Otra forma que tratamos a Dios, lo usamos, lo ignoramos, y también lo aplacamos. Lo aplacamos, tratamos de mantenerlo satisfecho. Sabemos, a veces se nos entra la idea que yo no puedo ignorar al gran rey del universo. No puedo ignorarlo por completo. Yo sé si este libro, si la Biblia es cierta, yo sé que hay mucho que yo he hecho que ha ofendido a él y yo voy a caer bajo su ira. Entonces yo tengo que hacer algo para estar bien con Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando aplacamos a Dios, cuando tratamos de mantenerlo tranquilo, hacemos lo mínimo. Ok, Dios, yo voy a la iglesia tres veces al mes. Una vez, ok, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Voy a dejar unos de los pecados más grandes, voy a tomar una decisión, voy a hacer algunas cosas externas, para que yo sea una mejor persona, para que tú y yo estemos bien, y para mantenerte tranquilo, para que no te metas tanto en mi vida, para que no hagas nada malo contra mí. Y yo te quiero tener tranquilo y pacífico. Entonces aplacamos a Dios, hacemos lo mínimo, pero no le damos una entrega radical. No dedicamos nuestra vida a su reino, no damos todo lo que somos a Él. Solo lo mantenemos ahí tranquilo y quieto y alejado de nosotros. Una iglesia que hacía eso era la iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis. Y Dios mandó un mensaje a ellos y básicamente le dijo: no puedes hacer eso, o tienes que darme todo o no quiero nada. Pero algo en medio no es lo que yo quiero. En Apocalipsis 3:15 dice: Dios está hablando, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, así puesto que eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En tu vida, cuando intentas aplacar a Dios, mantenerlo tranquilo, darle suficiente para que Él no te castigue, para que no esté mal contigo, no una entrega total, pero lo que tienes que hacer para estar bien con Él. Mire, cuando nosotros tratamos a Dios así, cuando lo evitamos, cuando lo tratamos de mantener tranquilo, lo aplacamos, cuando lo manipulamos, lo queremos usar, eso no funciona. No funcionó en ninguna de esas historias. Dios no tolera ni acepta esa clase de trato de nosotros. Él no quiere que lo tratemos así. No funciona. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo rey. Él es el rey del universo. Y Él dice, Él manda cómo nosotros debemos relacionarnos con Él. Entonces, si no funciona tratar a Dios así por ignorarlo o usarlo o mantenerlo quieto, ¿okay? ¿Cómo debemos tratar a Dios? Y lo que encontramos es que hay un mejor camino, hay una mejor forma de tratar a Dios. El mensaje de la Biblia es dedicado a enseñarnos que lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros lo conozcamos. O podría decir que leyendo la Biblia, que Dios quiere que nosotros que tengamos una relación con Él, que lo conozcamos, que seamos amigos, que nosotros podríamos conocer a Dios de verdad, no como una figura externa, no como un concepto, una idea, es Dios, no sé, es a lo mejor Él es, no sé cómo sería, no, sino como alguien real, como nuestro amigo, como nuestro padre, conocer al Rey del Universo y tener una relación verdadera con Él en que lo amamos y le hablamos y lo escuchamos y le hacemos caso, que eso sea real para nosotros. Este es el mensaje de la Biblia, que Dios quiere que lo conozcamos, que vivamos cerca de Él. Mira lo que dice en Hechos 17, explicando cómo Dios quiere que nosotros tengamos una relación de padre e hijo con Él. Mire lo que dice Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y la frontera de los lugares donde viven. O sea que Dios ha decidido dónde cada persona va a vivir y cuándo va a nacer y cuándo va a morir. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Mire lo que dicen: para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. El Rey del Universo quiere que lo conozcamos. Este es el mensaje de la Biblia. Entonces, si Dios quiere que nosotros lo conozcamos, para mí, lo más importante en la vida, lo más importante en toda la vida, y no dejes que esas palabras solo pasen ahí en el aire y piense, para mí, y lo que yo estoy diciendo es que lo más importante en la vida, lo más que todo, piensa en las cosas que son importantes para ti, piensa en eso, que yo digo algo más importante que todo eso, lo más importante en la vida es conocer a Dios. es lo más importante y lo único. Tú puedes conseguir todo lo demás, pero si no conoces a Dios, has perdido de lo más importante. Y si conoces a Dios y no consigues mucho de lo demás, no importa. Porque tiene lo más importante en la vida es conocer a Dios. Y para mí eso es lo más importante, lo que ves en toda la Biblia. Y entonces si tú dices, ok, ¿qué significa conocer a Dios? Yo vengo a la iglesia y pero ese de conocer a Dios es como un concepto, una idea, ¿no? ¿Cómo puedo agarrarlo y definirlo y saber si conozco a Dios y saber cómo conocerlo más, cómo puedo, si es lo más importante en la vida? Mire, puedes medir cuánto conoces a Dios. Puede medir, de la misma forma que en tu carro puede medir, no sé si ha hecho esto, sacas ese palito y ves cuánto aceite tienes, lo tienes que limpiar y otra vez, y si está negro hay que cambiarlo, pero puedes ver cuánto aceite tienes. Puedes medir, puedes ver tu vida y saber cuánto conoces a Dios. Y te voy a decir cómo, pero antes, mire, eso no es algo que puedes usar para medir cuánto otros conocen a Dios. Así no funciona. Tú no puedes decir, ah, ok, que entonces él no conoce tanto a Dios y ella un poco más y él no. Eso es para medir individualmente cada quien cuánto conozco en ese momento yo a Dios. ¿Cómo podemos saber cuánto conocemos a Dios? Uno es por haber tomado la decisión de entregarnos a él, porque hasta el momento que uno se entregue a Dios y se rinde a él y toma la decisión de arrepentirse, bautizarse y decir a Dios, tú vas a ser mi jefe, hasta ese momento está fuera de su familia, pero cuando toma esa decisión entra en su familia y encuentra paz con Dios y puede conocer a Dios de verdad. Esa es una medida. Otra medida es el tiempo que pases con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia y orando y ayunando y cantando y hablando con Dios? ¿Cuánto hablas con Dios de tus sentimientos? ¿Hablas más de lo que te está pasando en Facebook? Nada contra Facebook, pero ¿hablas más de lo que sientes y de lo que te hicieron en Facebook o con Dios? Esa es una medida de cuánto conoces a Dios, de qué tan real es Dios para ti. ¿Cuánto le escuchas? ¿Cuánto escuchas a Dios? ¿Y qué haces cuando lo escuchas? ¿Qué tan rápido obedeces? Esa es una medida de cuánto conoces a Dios. ¿Qué sientes por Dios? ¿Qué sientes por adentro? ¿Solo es un deber? ¿Tengo que, como dijimos la semana pasada, tengo que ir a la iglesia? ¿Tengo que? ¿O sientes algo por él, como sientes algo por alguien en tu familia? ¿O por un buen amigo? ¿Cuánto de tu vida está absorta en el reino de Dios? ¿Cuánto de tu vida está dedicado a lo que es importante para Dios? ¿Y cuánto es absorto en lo que es importante para ti? ¿Cuánto conoces tú a Dios en ese momento? Mire, es tan importante conocer a Dios. ¿Sabe por qué? Aparte de que Él quiere que lo conozcamos, es tan importante porque solo Dios nos puede hacer feliz. Ese ser que evitamos, ese ser que tratamos de mantener quieto, ese ser que usamos para que nos dé cosas buenas y nos sane, ese es el único ser que nos puede hacer feliz. Y por eso es importante conocer a Dios. Mira el Salmo 16:11, dice, mira, me darás, hablando a Dios, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. La relación con Dios es lo único que podemos llevar de esa vida. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Qué tan cerca andas con Dios? Es lo único. Cuando te vas de ese mundo, fíjate bien, ¿qué puedes llevar de todo lo que has acumulado, hasta de tu familia? Nada. Lo único que puedes llevar es tu relación con Dios y las otras personas que has ayudado a conocer a Dios. Es lo único que pasa de esta vida a la eternidad. Es lo único. Es por eso que es importante conocer a Dios. También es importante que hay que conocer a Dios porque, mira, Dios nos hizo para esa relación, Él nos hizo para estar cerca de Él. Mira Mateo 22, cuando preguntaron a Jesús, ¿qué es el mandamiento más grande? Mire lo que dice, no sabemos, pero leámoslo. En el 37, Él le contestó, amarás Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amar es sentir algo por Dios, es sentir amor. No es solo respetar, obedecer, aunque eso viene de amar a Dios, pero dice conocerlo, estar cerca de Él, tener eso que sientes algo, como sientes algo por tu padre o por tus hijos o por sentir algo por Dios. Y por último, es importante porque Dios lo desea. Mire el deseo de Dios en Corintios. Hay tantos versos, pero escogí algunos. En Corintios 6, segundo de Corintios 6, 16. Mire lo que dice de cuánto Dios quiere estar cerca de nosotros. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos, está hablando a cristianos, personas que han tomado su decisión de seguir a Cristo. Nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen el mundo y yo los recibiré. Dios quiere que nosotros andemos cerca de Él. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que Él quiere que nosotros queramos. Y lo más importante en la vida es conocer a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que la aplicación es muy obvia hoy. Debemos buscar a Dios, debemos acercarnos a Dios, debemos buscar a Dios con humildad, con devoción, con entrega. Debemos no ignorar a Dios, debemos no evitar a Dios, debemos no debemos aplacar a Dios y tratar de mantenerlo tranquilo. No debemos usar a Dios y sentirnos mal con Dios cuando no hace lo que queremos. Debemos buscar a Dios. Debemos buscar estar cerca de Dios. No solo ser mejores personas, conocer a Dios. Mire lo que dice Santiago, el hermano de Jesús. En Santiago 4, 6 dice, pero Él, Dios, da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométense a Dios. Resisten pues al diablo, Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios. Es la aplicación, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense, lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Busquen a Dios, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, si debemos buscar a Dios, en términos prácticos, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo llegamos a conocer mejor a Dios? Primero, es por tomar esa decisión de entregarte a Dios. Por eso, en cada vez que yo enseño de una forma u otra, yo incluyo esa aplicación. ¿Sabe por qué? No es por ser necio y siempre hablar de lo mismo, sino porque es lo más importante. Es donde tú pasas de ser tu propio jefe a entregarte al Señorío de Jesús. Es donde tú pases de vivir tu propia vida a ser parte de la familia de Dios. Es donde tú pases de ser una persona que querer o no estar rebelando contra Dios a una persona que es hijo amado de Dios. Y puede decir padre a Dios. No solo creador, sino padre. Entonces, para acercarnos a Dios, el primer paso es de tomar la decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús. Y en esa comunidad, cuando estás listo a tomar esa decisión, en cualquier momento lo puedes hacer. Y cuando lo haces, entres en la familia de Dios. Y después, buscamos a Dios por desarrollar hábitos. Hay ciertos hábitos que tú puedes tener en tu vida. Y de la misma forma que hay hábitos que te acercan a tus amigos, hay hábitos que te acercan más a tu pareja en tu matrimonio, hay hábitos que creen buenas amistades entre padres e hijos. Por ejemplo, si mi esposa y yo nunca hablamos, de repente ya no vamos a tener una buena relación. Pero si todos los días nos sentamos y hablamos y tomamos un café y vamos a llevarnos mejor y vamos a tener una mejor amistad. Hay hábitos que entre nosotros con Dios que si solo los incorporamos en nuestra vida nos acercan a Él y nos hacen conocerlo mejor. Uno es escucharlo, es escuchar a Dios, es leer su palabra y leer lo que dice y no solo leer, sino escuchar, decir, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué me estás diciendo? No estoy leyendo solo para terminar y ya, ok, sigo. No, yo quiero escucharte, háblame. Es tu palabra viva, poderosa. Y después de escucharte, es obedecer a Dios. El hábito de leer y escuchar y obedecer. O otro hábito es hablar con Dios. Es orar, es meditar, es hablar con Él, es ayunar, es pasar tiempo con Dios, hablando con Él. Eso te acerca a Dios. O otro hábito que te acerca a Dios es cantar. No solo los domingos, entre semana. Es cantar a Dios, es ser personas que siempre están cantando a Dios, porque eso acerca nuestro corazón a Dios y nos hace conocerlo mejor. Es vivir una vida bien conectada con Dios. Entonces, una pregunta: ¿qué necesitas hacer para buscar a Dios más y conocer mejor a Dios? Todos podemos decir algo. Y eso es lo que todos debemos hacer. Entonces vamos a tomar un tiempo, vamos a cantar a Jesús, vamos a recordar que es por lo que Él hizo en la cruz, por dar su cuerpo, por dar su sangre, que nosotros podemos acercarnos a Dios. Por eso tomamos el pan y recordamos su cuerpo y tomamos el juguito y recordamos su sangre, porque es por Él que podemos acercarnos a Dios, que podemos conocer a Dios. Entonces recordamos a Jesús y por mientras que hacemos eso, hoy quiero pedirte que se una a mí en pensar, en preguntar a Dios esa pregunta: ¿qué puedo hacer para conocerte mejor? Y lo que sea que te diga, hazlo. Y en esta semana seamos personas que vivamos más y más cerca a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. Porque tú no solo nos haces, tú no solo eres el rey del universo y reinas y gobiernas, tú quieres que nosotros te conozcamos, tú quieres que vivamos cerca de ti. Y Dios, hoy te pido que tú implantes en nuestro corazón esa idea que lo más importante en la vida es conocerte. Nada más importa, solo eso importa. Te pido, Dios, que podamos vivir vidas en que te busquemos y que cada día vivamos más y más cerca de ti, para que tú llegues a ser más y más real para nosotros. Eso pedimos en tu nombre. Amén.